La Jugada, el único show deportivo de la radio. Dirige Antonio Casale. En La
Jugada. Locos por el deporte.
Walk the walk on every street. Up on a ball, I win the world at my feet. Hit every discotheque and ask it for me, yeah, yeah. I wanna party, party 8 days a week.
I promise, I promise, I promise you now. Everything, everything gonna work out. Every tomorrow, no matter what goes down.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya estamos en La Jugada en RCN Radio. Saludamos a quienes lo están pasando mal. Ya vendrán tiempos mejores. Y estaremos en las 2:30 en nuestra tele internacional. Por supuesto, estaremos a las 4:04 en su plataforma de podcast favorita.
Es correcto.
Hoy puede ser un gran día para ti, amigo juniorista.
Bueno, tranquilo, cálmese.
Pero, pues, así.
Usted tenía psicología su... inversa, sí.
Usted tenía lo suyo de Millos que ha eliminado, ¿no?
Sí, pero usted, digamos que la demostración le tocó hacer ese cambio, ¿sí o no?
No, pues sí, pero pues claro, hay que hacer cambios, ¿no?
Sí, no
la
hay
vida
que quedarse
es un
siempre
constante
lo mismo,
cambio,
de acuerdo,
por
de acuerdo.
Ay, Dios mío. ¿Qué más?
Pero tranquilo, ¿qué ha habido? ¿Cómo
no,
va?
Pues preocupado en qué? Los intereses albiazules, por supuesto.
Sí.
Para esta noche, porque es que con la cancha así y lloviendo así, pues eso favorece al juego de Junior.
Fíjese,
¿no?
Lo que decía ayer Julio Comesaña en la rueda de prensa. Mm. Que dijo, a mí no me importa meterme atrás, ni me da miedo botar la pelota a la tribuna. Yo, si mi equipo está bien ubicado en el campo, el resto, y Comesaña es un tipo que ha fumado bastante debajo
y
del agua.
No, esto no es miedo, ¿no? Pero es una realidad. Los equipos que le han hecho daño a Millonarios, pues aprovechan lo expuesto que queda el equipo del Tito de la gente cuando está buscando el arco contrario. ¿Por qué? Claro, cuando pierde la pelota, hay muchos metros para aprovechar y Millonarios no está retrocediendo bien. Y su arquero pues pasa por un mal momento. Entonces ahí ha aprovechado el equipo rival. Ahora, hoy Millonarios va a incluir una variante en la final interesante. Francisco, buenas tardes.
Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Porque como no está Pereira.
Sí, no está Pereira.
No está Pereira.
Entonces uno dice, yo decía, bueno, a ver, ¿va a poner al pelado Victoria?
No.
¿O va a poner a Ginás? Como lo hizo el domingo, pero es que el domingo tenía que conservar. Aquí va perdiendo 1-0, ¿no?
Sí.
No, lo más seguro es que el equipo salga con Montero al arco. Vamos, sí. Montero. Montero, comienza por no reírte. El arquero no se ríe.
Y por no salir apresuradamente a coger mariposas.
Sí. Si sale, sal. Y
pero,
si te quedas,
pero hacer
te quedas.
Algo.
Exactamente. Lo que no puede salir
es mejor no.
A mitad de camino a saltar como un conejo.
Ayer Oscar Córdoba nos decía, si un arquero está en un mal momento, quédese en el arco.
Ah, no, salga, no salga, no salga, no salga.
Para que Montero haya visto el programa ayer.
Pero es que vea, Toño, buenas tardes. Usted sí, decía, señor. Por un mal momento, pero anoche Oscar Córdoba lo dijo claramente y dijo agrandamiento.
Sí, claro.
Y no está mal. O sea, Montero siente...
Confía mucho en sus condiciones.
Confía mucho y siente que él puede parar el balón. Por ejemplo, el gol que le hace Wilson Morelo en el Clásico es una jugada que él sentía que él podía parar el balón y el delantero le demostró que no. Y la mayoría de jugadas que analizan anoche en ESPN F90 es Montero, pero muy lejos. Entonces ya la gente sabe...
Sin distancia.
Sin distancia.
No, pero además
y no puede reaccionar.
Y además se queda a mitad de camino en la salida. Entonces, o te quedas en tu arco tranquilito, claro, que tus defensas algún día tendrán que llegar, o sales, pero sales con decisión. Bueno, por derecha.
El otro día, buenas tardes, yo oía también a Oscar Córdoba que a veces esos arqueos tan altos se exceden en confianza precisamente porque confían mucho en que casi que no tienen que saltar.
Sí,
y que
estatura.
Van a llegar simplemente con los brazos. Ahora me pregunto, ¿exceso de confianza de que 100 millonarios todavía no ha ganado nada? Se lo aceptó en el Álvaro Montero del Tolima,
que
era campeón y que fue figura.
No, pues confianza en sus condiciones. Pero hoy no, yo le voy diciendo, ¿no? Uy. Esto...
En penaltis, la verdad le digo, es mejor que se queden, que ganen los 90 minutos millonarios, porque
Viera
sí me parece que es más.
Eso lo iba a decir, Guillo.
Bueno,
más
no quiero sentenciar un caso que se dé, pero a priori, George, creo que Viera es más.
Bueno.
Yo siento que a Montero, ayer lo dije, es una sentencia que hice, espero que cambie, este panorama cambie, pero para mí, a Montero le está quedando grande el arco de Millonarios.
Bueno, por derecha Millonarios irá Alba,
Sí.
Para mí también, pero ya lo ratificó el técnico Gamero, que a decir verdad, el año pasado cambió y cambió tanto a los arqueros que terminó dándoles desconfianza a los tres que utilizó. Entonces, pues este año decide hacer lo otro. ¿No?
No sé, pues que no había tanto tampoco de dónde elegir, ¿no? Pero Bonilla, Vargas, Ruiz.
Pero uno de los que había para elegir es el otro que hay hoy, entonces. Por eso le digo, bueno. Por derecha.
Alba, que tiene que mejorar mucho en el regreso porque pierde bastante la espalda con los rivales, sobre todo si el Junior va a plantear un juego de contragolpe.
Bueno, por derecha va a ir Alba, que es otro que ha estado vinculado en muchos goles que le han hecho Millonarios cuando queda expuesto por derecha. Casi siempre el daño lo hacen por la derecha de Millonarios.
Sí.
Y casi siempre ha estado ahí Alba o Perlaza. Alba es el titular. Por izquierda va a ir Bertel. Por los centrales van a ser Vargas y Ginás.
Sí.
Los volantes van a ser, y ahí viene la novedad.
Exacto, ahí viene
Larry Vázquez en la primera línea, acompañado de Maca.
Macalister Silva.
Correcto.
No está mal. Que ese es el plan B de siempre de Gamero, ¿no?
No está mal, no está mal, no está mal.
Cuando está perdiendo siempre Millonarios, él lo que hace es meter a Cataño en lugar de un mediocampista de primera línea.
Sí, bueno,
pues. Lo hizo contra el Medellín, lo hizo contra Patriotas. Hoy, al menos, cambia en el sentido de que necesita atacar, entonces prefiere un tipo más de corte ofensivo como Maca. Él lo hacía antes en el Tolima, pero cuando tenía 10 años menos. Por eso se ha ido adelantando dentro de la cancha. Pero él era, en sus orígenes, un volante mixto de primera línea.
Tinito va a ir por la derecha, Ruiz va a ir por la izquierda, Cataño de media punta y Luis Carlos Ruiz será el punta.
Me gusta.
Esa es la formación de Millonarios, creo que es lo que corresponde, porque va perdiendo 1-0.
Tiene varias formas de verse en la cancha.
¿Cómo así que no hay mucho más?
No, pues que miren el banco. Ya metió el primer cambio y el jugador 12, que es Cataño. Ya, bueno, pues.
Pero ahí está Jader, que le ha solucionado cosas. Ahí está, no. Bueno,
pero así no. Que usted diga, no es que hay un burgo, pues, ¿no?
Pues como en Colombia, chino.
Yo estoy con Guillo.
Como en Colombia.
Ayer, no, Junior tiene más.
Ayer el ranking que publicó La República certificó que las nóminas más costosas del campeonato, no las más valoradas, las que más cuestan hoy, de los 8, son Junior y Millonarios.
Pero yo ya le
perdonen el orden. No valoración, que es lo que habíamos explicado aquí, no, que era que los jugadores se han valorizado. En costos, de lo que cuesta la nómina.
Ah, esto es otra cosa.
No, pues es que, pero es que obviamente hay un par de jugadores que quiere mucha gente, o al menos muchos clubes, o al menos eso dicen, que son Gómez y Ruiz y que son muy jóvenes.
Bueno.
¿Me entiendes? Bueno. Y que tapan las falencias y los huecos de otras posiciones. Porque no me va a decir que tiene capacidad de reventa Macalister o Perlaza.
Bueno, pero tampoco es la nómina de la pobre viejecita, pues. No
para nada. El problema es el recambio, ¿no? El 11 titular de Millonarios. Es el que más me gusta de todos los del campeonato. Bueno. Pero el problema es el banco.
Cuando hay que buscar soluciones urgentes, no hay tanto.
Hoy encontró una en Cataño, por ejemplo. Hoy no está Pereira y encontró una en Cataño y en Macalister. Y es una buena solución. ¿O Cataño es malo?
No. La idea
de... Por eso le digo, ese es el jugador 12. Ya, el 13.
Para mí esta nómina que escoge hoy Alberto Gamero para enfrentar a Junior tiene muchas variantes de juego y tiene muy buen pie.
Sí.
Se necesita, eso sí, de la disciplina de Larry, que creo que la tiene implícita. Porque
de Larry y la concentración de todos.
Sí, porque
Larry... fíjate que el día que se resbaló Ginás, también hay un problema de Ginás en la forma como retrocede. Por ejemplo, ¿no?
El día que se,
resbaló frente al Medellín, que todos dicen,
ya.
Ay, pero es que se resbaló.
Claro, pero es que había quedado muy jugado por el error de Vázquez.
Sí.
Muy jugado.
Pero saben una cosa, al margen del error que pueda cometer algún jugador de estabilidad o de que escoja mal los guayos o los taches, la verdad es que la cancha del Campín se ha vuelto muy traicionera. Pero bueno, ese puede ser un tema. Ese puede ser un tema de discusión. Lo que quiero significar es que a mí, ¿por qué me gusta? Uno, porque Larry es un jugador disciplinado, yo lo conozco desde la América, es un jugador muy, muy disciplinado que le va a permitir a Maca pues, soltar, liberar el juego e iniciarlo de una mejor manera. Dos, no se les extraña que terminemos viendo a un Millonarios avanzando sobre Junior con un 4-1-4-1, ¿cierto? Y con Macalister casi a la misma altura de Cataño jugando como un doble interior creativo, así que puede pasar. Y lo otro es que sí obliga a que Millonarios sea un equipo muy solidario, porque ante la pérdida, tras la pérdida del balón, todos tienen que ayudar, porque es evidente que no es lo mismo tener a Larry y a Maca que tener a Pereira y a Larry. Entonces, si se pierde el balón ante un equipo que hoy recupera a Inestrosa, que recupera a Cetré y que recupera a Pacheco, tienen que ser muy solidarios perder el balón y de inmediato todos ocupar una responsabilidad o ocuparse de una responsabilidad sin pelota. Pero...
Andrea, ¿qué tal?
¿Oli? Sí. Ya, Oli. No, es que yo estaba aquí alegando sola.
Sí.
No, pero te escuchábamos allá como
si
en el fondo.
Me sí. Estaban oyendo.
Sí, señora. Andrea.
Señora.
André.
Andrea. Se volvió ahí.
Señora, ¿qué hubo?
¡André!
Bueno, el asunto es el siguiente. Es que, como usted ya notaba, Junior trae novedades. Novedades que de pronto no están en su nivel, porque eran bajas por situación física. Uh-huh. Pero la presencia de Inestrosa, la presencia de Cetré, la presencia de Walmer Pacheco, pues le da otro decorado a Junior, ¿no?
Dicen que Walmer parece que está como medio en duda, ¿no?
Sí, pues yo no lo veo en la lista de convocados.
Dicen que está medio en duda el hombre.
Sí, yo no lo veo ni a Sambuesa.
No, Sambuesa no.
Ah, no, Pacheco sí está, perdón. Pacheco sí está, pero que está en duda.
Pero decían que está medio entre algodones.
Sí, Sambuesa sí está descartado.
Junior va a ser un equipo que se va a recoger. Junior va, en mi opinión, no, me puedo equivocar porque pues uno no sabe qué tenga Comesaña en la cabeza, pero intuyo que Junior va a darle iniciativa a Millonarios,
sí, claro.
Lo va a invitar a jugar, sí, para meterle velocidad.
¿Y qué es lo que le ha hecho daño a Millonarios? Millonarios tiene que concentrarse para, claro, que eso
totalmente.
No le
pase.
Y es que lo que se dice, Toño, es que además con la lesión de Sambuesa le salió el plan perfecto a Julio, y es meter tres de marca, y así lo hizo, claro, el otro día ante Jaguares, con uno mixto, que digamos fue de Osa. De Osa es más de un corte ofensivo, pero... podría hoy poner a Giraldo, que es el más ofensivo de los que le voy a nombrar a continuación, Didier Moreno y Gordillo.
Ah,
pues a mí,
tres en medio campo.
Tres de Barranquilla. Bueno, a ver, ¿cuál sería la formación entonces? Porque a mí me dicen que es un 4-1-4-1.
A ver, lo que ayer me contaba José Hugo Higuera es que sería Viera en el arco,
sí,
probable alineación, ¿no? Ortiz,
espérate,
como lateral por derecha.
Vamos a ver qué tan... ¿Y Walmer?
Walmer, como está en duda, no se sabe. Si Walmer está, lo pone, seguro.
Walmer está. Walmer.
Sí.
Me dijeron que iba a Walmer.
Si lo convocaron es porque yo creo que va.
Sí, a mí me dijeron que iba a Walmer por derecha. Pero venga,
pues ponga Walmer. Ortiz.
Sí, sí, sí. No, pero es Walmer. Es Walmer, Ortiz, Rosero y...
Uh-huh.
En la izquierda, ¿quién tenía usted?
En la izquierda tengo a Velasco.
A Velasco, sí,
señor. A mí me dicen que Walmer volvería.
Sí, 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 Walmer. Y por izquierda, Velasco. Venga, vamos hasta ahí. Viera Montero.
Viera, sin duda.
¿Walmer o Alba?
Viera.
Walmer.
Walmer.
¿Ortiz o Ginás?
Ginás.
Ginás.
¿Rosero o Vargas?
Vargas.
¿Velasco o Bertel?
Velasco.
Bertel.
Bertel también. Pacho no quiere participar.
No, los estoy escuchando.
¿Quién puso en el medio? Hasta ahí vamos parejos, ¿no? El más.
Yo dije Velasco, ¿no? El resto creo que estamos igual todos.
Sí, pero digo, van parejos los dos equipos, pues, ¿no? Es que,
sí.
Sí, hasta ahí.
Pues,
a mí la verdad me gusta. A mí la verdad, en condiciones
pues
normales.
Los que hemos descartado de la elección personal es porque hay una gran diferencia frente al que escogimos. O sea, no es que haya una paridad cercanísima, por ejemplo, entre Viera y Montero, no la hay.
Hoy no la hay.
No la hay. Más no Viera.
No hay una paridad.
Pero tampoco hay una paridad entre Rosero y Vargas.
No, es que la
pareja
Vargas es más.
Vargas
mucho
es mucho más.
A eso me refiero a disparejo.
La pareja de centrales.
Espacio parejo.
Para mí, la pareja de centrales de Millonarios es superior a la pareja centrales de Junior,
sin duda alguna.
Y el arquero de Millonarios.
Pero Rosero ha mejorado mucho, ¿no?
El arquero de Millonarios hoy en su nivel está por debajo de Viera.
El lateral de Junior es mucho más que el de Millonarios.
A mí los
mucho
dos laterales más. Me gustan más
sí,
de Junior.
Sí. El lateral derecho de Junior es más que el de Millonarios.
Tiene usted a Didier Moreno contra Larry Vázquez. Pues Larry era suplente de Didier, ¿no?
Larry.
Sí.
No, para mí Larry.
Pero el hoy de Larry me gusta más.
Porque Larry era suplente Larry. De Didier, de eso, de hecho, lo dejaron salir tranquilo.
Sí, eso es lo curioso.
Larry. Exacto.
Bueno, Didier. ¿Quién más?
Giraldo.
Para mí parejo es Larry y Didier. Giraldo o...
McAllister.
O McAllister, pues Maca.
McAllister.
Sí.
Giraldo.
Estamos suave todos, Millonarios. ¿Qué es esto?
De verdad, ¿le parece
está
que
azul,
Giraldo
Andrea,
es más que McAllister, Nicolás?
Toño, mi papá le respondió su tuit.
No vi cuál tuit...
Dice, hoy puede ser un gran día para ti, amigo tiburón. Y mi papá le dice, Casale, un saludo. En verdad no entiendo.
Saludos a su papá. Tiene que explicarle que es una cábala al revés, inversa.
Sí, sí,
pero,
sí.
Pues sí.
El efecto antimufa.
Exactamente, efecto antimufa. Bueno, saludos a su papá, por favor. Dígale que es que no he visto el mensaje porque, pues, para ver, no de él, sino
no, porque usted
para,
no
ver
ve.
Para ver madrazos, si tengo, no, me sobra tiempo. Bueno, a ver, entonces. Está
Giraldo y Maca, entonces yo dije Giraldo.
Giraldo y Maca.
Pero ahí me parece que la diferencia es chiquita.
Ok, ¿a usted le parece que Giraldo es más que Maca por poquito?
Lo que pasa es que Giraldo puede agregar más marca en la labor que necesita hoy el Junior.
Sí.
Tiene buena media distancia. Y puede también echar adelante el equipo, un poco lo que hace Larry Vázquez.
A mí sí me parece que, sobre todo en una final, Maca es mucho más que Giraldo. Lo demostró Giraldo en Millonarios el año pasado en las finales. ¿Para usted Giraldo o Maca?
No, no, no. Es que primero quiero decirles que son muy distintos.
Claro, es que Maca, la comparación
Maca,
es difícil.
Maca tiene un pie creativo de genio. Giraldo tiene un pie destructivo y también tiene un pie de inicio de juego. Pero a mí me ponen a escoger cuál de los dos. Yo me quedo con Macalister sin dudarlo.
¿Y yo?
Pues es que estoy con Nicolás, digamos, en el rol de hoy, como hoy Maca está en una posición que ya no está tan habituado a estar, yo creo que sí le saca una ventaja en esa posición Giraldo. Ya si usted pone a Giraldo de volante creativo frente a Maca, pues pierde.
Maca se lo traga vivo.
Sí, bueno. A ver.
¿Qué más?
¿Qué más?
Bien, rico.
Ah, entonces Guillo no escogió.
No, Giraldo.
Giraldo.
Ah, usted escogió Giraldo.
Sí, Giraldo.
Yo
sí,
le
Giraldo.
Recuerdo que Maca casi toda su carrera fue volante de primera línea, ¿no?
Claro, pero, lo que dice ya no. Guillo, ya no.
Bueno.
Hace mucho él no ocupa ese lugar.
Bueno, ¿quién más? Hasta ahí vamos parejo las dos nóminas. Junior va a poner a Inestrosa por izquierda contra Danielito Ruiz.
Sí.
Pues
está parejo.
Parejo, pero no dicen pues
pero
que
Daniel Ruiz, Ruiz. Pero es que está jugando mal.
Ah, sí, pero
Ruiz no anda bien.
Pero hoy puede jugar bien.
Pues Dios quiera. Ojalá.
No, Daniel Ruiz o Inestrosa. Meocho, Pacho, ¿a quién compras el otro año? ¿Inestrosa o Daniel Ruiz?
La pregunta
no, pero,
cae de su peso.
Pues no se cae de su peso porque Nicolás escogió a Daniel
No.
Porque es que lo estamos hablando del momento actual.
Ah, pues por eso.
O ustedes están hablando de qué momento.
Un jugador,
pues, hace tres meses.
Uno compra
pues Inestrosa ya lesionado.
Pues te voy a decir. Para mí Inestrosa hoy es una incertidumbre porque viene de una larga y hasta delicada lesión.
Entonces
yo me quedo con Daniel.
¿Cómo va a estar mejor Inestrosa que Daniel Ruiz, sabiendo que Daniel Ruiz está jugando mal? Si Daniel Ruiz está jugando mal, pero está jugando, Inestrosa no está jugando.
La diferencia, por eso le digo, es muy pequeña.
Ok.
Yo quedo con Daniel.
Bueno.
Es pequeña,
Daniel,
¿verdad, Nico?
Sí. Daniel Ruiz.
Sí, es muy pequeño.
No, yo sí.
Mejor dicho, Daniel, a excepción de Vaca de 9 versus
Ruiz
de 9.
Sí.
A excepción de Vaca de 9 versus Ruiz de 9, del medio hacia arriba para mí es Millonarios.
Hasta ahora la.
Bueno, pues hombre, y del medio para atrás es muy parejo, entonces es Millonarios el que tiene mejor nómina. A ver, Tinito o van a poner aquí a Cariaco ahí.
Sí,
o
seguramente
o a Cetré.
Cariaco, vamos,
no,
Tinito.
Cariaco, no, yo creo que es Cariaco.
Cetré
es recambio.
Tinito o Cariaco. ¿A quién compraría usted, Andrea? ¿Tinito o Cariaco hoy para
su equipo? Usted nos llevó fiel a la compra.
No, exacto, no.
Pero, no, compra por el
pero es que además la compra, me encanta cómo dirige las preguntas,
claro,
porque
no,
la compra, obviamente uno ve la edad, ¿no? Entonces uno dice, pues obvio,
no, pero
que
en el momento actual, en el momento actual,
está jugando mal Tinito.
Y con la foto de los dos últimos partidos, de igual manera yo sí me quedo con.
No, Cariaco no está jugando mal.
Yo con Tinito.
No, para nada.
Yo me quedo con Tinito.
Yo lo vi contra Tulo.
Están muy parejos los dos, pero yo me quedo sin lugar a dudas con Gómez.
Y Andrea también. Y
yo con Tinito.
Tinito.
Y Guillo.
Con el oficinista Gómez.
Muy bien. Y
porque no responde Tinito, Tinito.
Y Ruiz Vaca.
Amigo.
Bueno, no, falta Cataño contra Cetré.
No, no porque sería tres, muestra a ver hay quien.
Sí,
no, Cataño, no, porque son, no, 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 porque son.
Ah, ellos
¿Gol
ponen
del Celtic?
Delanteros.
¿Gol del Celtic?
Ellos ponen dos delanteros, sí.
Cinco,
Cataño,
uno,
Cetré y Ruiz contra
no, Vaca. Ponen, entonces dijimos que ponen a Giraldo, a Didier Moreno.
El bus.
¿A qué otro, Guillo? Me falta un volante ahí.
Didier Moreno, Giraldo y Gordillo.
Gordillo es el que no hemos contemplado.
Que iría con un 4-3-3 o un 4-1-4-1.
Sí, es muy
difícil. Sería más comparable Cataño con Giraldo que Maca con Giraldo.
Bueno, pero Cataño con Gordillo entonces también es comparable.
No, en ese caso más con Giraldo.
Y cómo friega.
Bueno, ese es parejo. ¿Luis Carlos Ruiz o Vaca?
No, 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 Vaca.
Vaca.
O sea, individualmente creo que hoy tiene más nómina Millonarios, pero...
Pero lo grave de esto no, es que el Junior tiene el arquero y el delantero.
El 1 y el 9, exactamente.
Andrea, usted dio en el punto
allá iba yo,
que era.
En el pero, allí iba para el mismo lugar.
Baila.
O sea, todo muy bien
Millonarios. Que se ganan campeonatos.
El 1 y el 9, sí viene desde quien contrata, ¿no?
Claro, claro. El ahora, el 9 es,
reiteramos, claro. Cuando trajeron a este uno para Millonarios, todos dijimos, este es el uno.
No, y tuvo un momento muy bueno.
Tal
no
como lo adelantamos en la jugada.
En el inicio, sí, claro, en sí. El inicio recién llegado, yo me acuerdo de algunos partidos donde lo destacamos.
No, hombre, si el primer partido fue el de Fluminense, no, que una vez entregó la clasificación en la Copa Libertadores.
Él ha tenido dos muy buenos partidos, Montero. Fue el primer partido, el que cita Pacho, sí, que juega en Pasto.
Lo malo es que lleva 30.
Que al los minuto uno atajó un
penal.
¿Fue el
debut oficial o no?
Ese día, el día oficial, sí, exacto. El debut
tapó
oficial,
penal, sí.
Tapó penal y atajó,
sí,
muy bien.
Sí.
Y contra el Medellín en la vuelta de Copa.
Sí.
En el Atanasio,
en, perdón,
sí,
en la ida, bueno, de Copa.
Lo malo,
sí,
es que ha tenido dos muy buenos partidos.
No, ahí le ha quedado, o sea, grande. Ahí le ha quedado el grande, el arco de Millonarios.
De 34,
no ha podido todavía acá.
No ha podido, pero de pronto. Pero bueno, pero de pronto.
Ahora usted mire el banco del Junior, ¿no?
Pero del 9 sí no hemos tenido duda. O sea, es decir, mientras aquí apuestan por el goleador del Tuluá, en Barranquilla apostaron por Carlos Vaca.
Y con algo a favor de Vaca, hombre, mire, uno a veces puede caer en la injusticia, por eso es bueno que los jugadores también hablen y cuenten realmente lo que están viviendo. Vaca nos contó el día viernes el drama que vivió durante casi 3 meses, porque se hacía infiltrar casi para todos los partidos.
Pobre, claro, durísimo.
Para todos los partidos, entonces llega Julio y le dice, Vaca, no más infiltraciones, pare, le cuidamos, yo creo que va a la que... Que sabe lo que, creo que por el gesto sabrá, por su atletismo, lo que es practicar el deporte, exacto, infiltrado. Dijeron, no, no, hermano, así usted, si tiene, le queda un año y medio de carrera o dos, se le va a cortar a 3 meses. Así que paremos, recupérese y juega. Entonces Vaca decía, miren, ya no me tengo que infiltrar, bueno, ya he recuperado mi forma física. Y se le notó, en el partido frente a Jaguares, se notó que Vaca corría mejor.
Sí, era otro jugador.
Más claro, más seguro, bueno, porque él nos dijo el viernes, ya no me infiltro.
Esto dijo, bueno, pero juéguensela pues, la gente está esperando que ustedes se la jueguen. Vamos a ver el favorito para ser campeón, no el del partido, porque nada saca, por ejemplo,
Antonio,
Millos ganando el partido
si
pierde la Copa.
Es que es el tema del día.
Yo te puedo, yo me puedo atrever a responderte lo siguiente, no, sin dudar. Hoy la serie, Millonario la iguala.
¿Ah, sí?
De eso estoy casi seguro.
Bueno, ¿cierto? Se la juega.
Dejo el margen porque, pues, uno, porque esto es falible. Pero también estoy casi seguro de que esto se va a lanzamiento desde el punto
penal. No, pero ahí si viera Montero...
No, ahí ya, Pacho, ¿cómo decir que gana Junior sin decir que gana Junior?
No. Es que, a ver.
Le dio a los dos.
Sí, le dijo así,
es
como
que,
con
es vaselina. Es que yo sé que Millonarios sí voltea la serie. Es decir, igual a la serie.
Sí.
Pero, hoy un partido Junior-Millonarios no tiene un margen superior a un gol. Es más, en Barranquilla, por discreto que haya sido el partido de Millonarios en pasajes amplios, Junior no le pudo marcar sino un gol a Millonarios. Es decir, entre los dos no se sacan diferencia, creo, más de un gol. Esto se va a ir al lanzamiento del punto penal.
Ojo que el terreno de juego va a ser un patrocinador oficial de bloopers, ¿no? Y eso ayuda a que puedan existir más goles.
Bueno, yo espero que Roldán hoy sea lo suficientemente justo para todo.
Ahora.
Para el VAR y para el no VAR.
¿Y cómo está eso, Andrea? No, ni le pregunto.
Le quiero decir que el área de sur me preocupa.
Y no ha sido pisada todavía.
No, está ahí pelada y me preocupa. Bueno. Sinceramente me preocupa. Y además estaba lloviendo.
Uy, la de sur, pero la que estaba dañada era la de norte.
Entonces ya se dañó toda la
granilla. La de sur hacia Santa Fe.
Sí, exacto.
Hacia Santa Fe.
Exacto, esa era la que estaba.
Ah,
fea.
Sí, la de sur.
Donde
la
pasó
que
el rompecinturas.
Sí, el otro norte, sí. Ya.
Que el community de verdad súper divertido y mayor quiso de verdad poner.
Finalmente, el concierto de Harry Styles anunciado hoy quedó para el Coliseo Live.
Exacto.
¿El qué?
El Coliseo Live, el concierto,
sí,
de Harry Styles.
Ah, qué bueno, hombre. Muy bueno.
¿Qué coliseo es ese?
El que queda saliendo por
el
80.
Que queda saliendo.
Que ayer te pregunté.
Váyanse desde hoy.
No,
váyanse desde hoy, en serio.
¿Sabes que
la diferencia es la plata, pero es más rápido llegar al American Airlines de Miami que al Live de Bogotá.
Me han dicho que es un buen escenario con un serio problema de acceso.
Pero es muy bueno, me dicen, ¿no? Que muy bueno.
No, bueno.
Pero mire que yo conozco gente que me ha dicho.
O sea, el estadio del Cali es fácil al lado de
eso. Sí, no, igualito.
Pero hay gente que no sé si va a alegrar, le pasa lo mismo. El plan ya está hecho, contratan una camioneta grande, sí, se meten dentro de la camioneta a las 4 de la tarde, arranca el huepaje,
chura. Y bebidas que estimulen. Sí.
Ahora tengan en cuenta, bueno, no es fútbol, pero ese artista es como los que estuvieron viendo a Sebastián Yatra en el Movistar Arena, son papás más los hijos. Papás,
claro,
más hijos en el concierto.
Bueno, sí, pero pueden ir papás ahí.
No, es que
la
Luna amaría que la llevara a ver a Harry Styles.
No, güey, imagínese. Pero el problema es el baño, ¿no? Al niño le dan ganas de bajarse.
No, porque ahí en los 80 usted se va.
Pero, hay varios paraderos.
Pero usted fijo sí. Se va y ahí sí se desatora.
Tengo
el trancón.
Popo.
No, bueno. Imagínese.
Por no, eso. Porque pues, ahí hay una valletilla siempre entre el carro.
Bueno, a ver, hombre. Esto dijo el cito de la gente.
Y este equipo tiene esa vocación, tiene esa idea de tener al equipo rival en arco contrario y nos exponemos, pero nosotros en eso hemos corregido bastante, hemos mejorado bastante.
Y esto dijo Julio Belli. Ah, ¿cómo lo vio al Tito?
Pues está tranquilo por el triunfo del domingo, ¿no?
Sí.
La voz le cambió.
Sí, lo que pasa es que lo de hoy va a marcar el cuadrangular de los dos equipos. Es que esta final tan pegada a los cuadrangulares tiene eso, además del título en juego. Es que emocionalmente va a marcar
totalmente,
el cuadrangular de los dos.
Totalmente, total.
Le quita un piano de encima a uno y se lo pone doble al otro.
Ese fue mi comentario ayer.
O sea, no, te fusilé el lunes, comentario. El lunes.
Sí, no, pensamos igual. El día lunes cuando hablamos de esta final dije, obviamente aquí hay un premio de por medio y hay un galardón, un blasón pues para mostrar y para decir gané. Pero también tiene un agregado, y el agregado es el emocional. Bueno, esto tiene una carga emocional grandísima. El ganador tomará aire en la camiseta, de eso sí no hay ninguna duda.
En las finales de Copa Millonarios tiene una ganada y una perdida, ¿no?
En finales de Copa.
Perdió con Nacional.
Ah, sí, con Hernán Torres
el
perdió.
El 2-13.
Y ganó la de 2011.
Contra Chico.
Y ganó la de 2011, sí.
Sí, exacto. En penaltis a Millonarios no le va bien con Junior.
Venga,
¿no?
Esa
no
final de Hernán Torres eso. ¿Fue 2012 o 2013?
2012 la final del título, pero 2013 fue la final de Copa.
Ah, ok. Y Junior ha ganado dos, ¿no?
Sí, Junior ha ganado.
No gana desde el 2017.
Bueno, sí. Pero tiene dos copas.
Sí, bueno. Claro.
Esto dijo Julio Avelino Comesaña.
Había unos objetivos para intentar cumplir, que era la clasificación a la final esta y la entrada a los cuadrangulares. Lo logramos con mucho esfuerzo. Esto fue lo primero que se logró. Por eso digo, hemos hecho méritos para estar acá. El equipo ha hecho méritos para estar acá.
Bueno. Ahí sí, Andrea, que la ventaja de la experiencia es que estos tipos van a una final como si fuera levantarse normal. A recoger el periódico en la puerta de la casa.
Normal. Para Viera creo que es la 25, si no estoy mal.
Imagínese.
¿De su carrera o en Junior? No, de su carrera.
No, con Junior. No, aquí estoy leyendo. Espérame que Juan Sebastián Barcena. Dice partido 25 para Sebastián Viera en finales con Junior, escribió Juan Salvador Barcena.
Partido 25, sí. Que la final es de doble partido. Sí, pero sí, bueno, está... ¿Cómo lo oyó Balaguer a nuestro voceador?
Julio Avelino Comesaña, más allá de esta declaración, fue la otra a la que se referencia Nico arrancando. Es que el tipo dice que él no tiene ningún problema en pararse y defender o en atacar porque finalmente...
Va ganando.
O sea,
¿qué problema va a tener? Va ganando la serie.
Es un tipo que va ganando, entonces...
Junior va ganando 1-0 en estos momentos.
La presión la va a tener Millonarios en el arranque del partido al menos.
Muy bien, bueno, ahí lo tiene usted. Es la final hoy, la transmisión a las 7:30 relatará Jotas Mantilla.
Mire, ahí vi que le sacaron estampitas a Jotas Mantilla,
no,
¿vieron?
Es que Jotas
sí,
es
que...
Jotas,
estampitas sí. Benditas, le mandé a Sebastián Rodríguez.
Ah, ya, porque cuando narra Jotas...
Millonarios, sí.
Gana.
Sí.
Gana Millonarios.
Entonces, bueno, ahí está. Todo está.
Porque lo dice así como con
San
desconfianza.
Jotas es el único.
Jotas, sí.
Jotas no, es de los viendo poco, la imagen. De, no, los, de las pocas personas que conozco que tiene corazón partido.
¿Por qué?
La mitad es Bucaramanga y la otra mitad es Millonarios. Y creo que prima la de Millonarios.
No, no, él es de Bucaramanga.
No.
Sí, él es de Bucaramanga, pero le hace una fuerza a Millonarios.
Sí.
Va más bravo.
No, pues él quiere mucho.
Él quiere a Bucaramanga. Es que
y
yo
a Santa
no
lo
digo,
Fe también
no.
Lo quiere mucho. Aquí le
pero
a Santa
con Millonarios tiene un feeling. Tiene
y con
feeling.
Santa Fe también, hombre, es nuestro relator de Millonarios de Santa Fe. Y. Pero
¿la impresión mía, Jotas?
Sí, es impresionante.
No.
El gran Jotas, hombre. Estaba hoy a media máquina. Jotas, como es habitual.
Yo le envié la estampita hoy a Jotas. Le dije, no, Jotas, que aquí están rezando por ti, pilas, porque si pierde Millonarios salimos a quemar.
Voy a confesar algo de camerino. No, ¿quién? Hombre.
No.
Tocó hoy a las 6:30 de la mañana, llama Jotas, como suele suceder en las finales.
Sí.
Está malito de la garganta.
Ah, no,
pero él, lo que pasa es que él prepara esto por una final para él, como su profesionalismo entero.
No, Jota es un profesional de...
Hemos hecho un trabajo de motivación, el doctor Madero lo ha llamado, le infiltró con gárgaras de jengibre y naranja. Sí. Y va a estar ya habilitado.
¿Ya está mejor?
Sí, hombre, sí. El gran Jotas Mantilla.
¿Pero está saliendo mucho de noche Jotas o qué?
No, hombre, no. No digo que se prepara para la final, el día antes de una final. Para un relator le digo, una final es una final, ¿no?
Pues con toda, obviamente.
Bueno, por, además con ese piano en la espalda obviamente que le metió usted.
Se aleja del aire acondicionado. Claro. Acá sale a mí en Brasil, nos tocaba sí. 35 grados, pues para que él estuviera bien.
Sí, señor.
Sí. ¿Qué?
Sí, claro.
No. Los
sí,
narradores claro. Es que tienen un cuento claro. con la voz, ¿no?
Pues claro.
Pero
pues
le cuento, Guillo, que a cierto paso a todos nos toca quitarnos del aire acondicionado, al menos quienes trabajamos haciendo uso de la voz, sí. Porque
qué es lo que más yo lo amo.
Yo, sí. Es lo que más afecta.
Invitamos a todas esas marcas de aires a pautar en este programa.
No, sí. Porque hay gente que no vive de la voz, pero un relator y un cantante sí.
Lo más difícil, por ejemplo, ir a Barranquilla a cubrir un partido de eliminatorias es usted estar caminando por Barranquilla. Digamos, usted sale de RCN Radio Barranquilla y se va para el estadio. Y uno toma un taxi.
Sí.
Y el taxi es un iglú, pero por dentro es un helaje que uno dice, pues,
uy, qué tipo, delicia. ¿Cómo no le va
a es una delicia, para mí es un descanso eso.
Y se baja uno del taxi y ese sol.
Sí.
Ahí es donde uno se
fija. Y si uno va con gafas.
Yo no puedo pañal. Sin aire, no puedo.
No, yo sí yo soy tampoco. El rey del
porque
no
soy aire. Calentana. En cambio, los bogotanos o rolos no soportan el aire.
No soportamos el aire.
Entonces dicen, se creen loquísimos cuando dicen, no, yo lo dejo prendido y cuando vuelvo lo apago. O sea, 10 segundos duró frío el cuarto.
Exactamente.
Sí. Es verdad, pero no es de loquísimos, es que tiene su lógica. Y ya. ¿Qué vamos a hacer? Sí, tiene su lógica. Tiene su lógica capitalina, por favor. El respeto al capitalino. Bueno.
Ahora, entonces, debería ser una ciudad que tuviera calefacción.
Sí, bueno.
¿Bogotá? Sí.
Quiero ver usted cómo hace casado con una calentana. Quiero saber quién gana eso.
¿A quién le dice usted?
Pues a usted.
Ah.
Pues a usted.
No, pues ahí vamos bien.
No, a Antonio.
Yo... Pues lo que hago, ¿cómo sí. así? Pues no.
Sí, claro. Sí.
A ver, en mi casa, ¿qué pasa cuando
¿cómo hay, es la vuelta ya?
Pues que duerme con aire.
¿Cómo es? Exacto, ¿cómo es la vaina? ¿Duerme con aire? Sí.
No, yo...
Acá sale,
en la veo, casa de sus suegros hay aire, es inventar.
Me voy a dormir con los niños.
Ya.
No sé si fue el primer requisito, pues.
¿Está usted queriendo decir que yo no mando en mi casa? Mire.
Sí.
Llega Sebastián Rueda, por favor.
¿Cuánta razón?
Sí.
¿Qué hay de nuevo, viejo?
¿Qué hay de nuevo, viejo?
Bueno, el asunto del día es, la gente deja su mensaje de voz en el 313-422-3933, cómo ve esta noche la final de la Copa.
Exactamente. ¿Quién, a quién vislumbra que tiene mejor posibilidad de ser campeón?
Exactamente.
¿A Millonarios, a Junior y por qué?
Exactamente. ¿Qué pasa, Rueda?
¿Qué más? Buenas tardes, ¿cómo están?
Imagino que habrá actualizado a hoy la sección.
Sí. Qué bueno. No hay verdades absolutas, ¿no? O sea, en parte sí y en parte no.
Bueno.
Pero en parte sí.
Sí, a ver.
¿Qué referito se viene?
Oiga, no.
La conferencia de prensa de la fecha 3.
Sí.
No, el exacto. Previo de Andrea la final del Mundial Femenino.
Andrea, creí que éramos del mismo equipo.
Previo de la final de Copa del 2011.
Sí.
Hombre, hoy es la final, ¿no? De, como ustedes bien lo comentan, de la Copa. Y
hombre, ¿verdad?
Se habla mucho del juego de Millonarios, de que Millonarios, bueno, antes de esta racha, jugaba bonito, otros dicen que bien. Y hay un dilema y toda una conversación entre jugar bien y jugar bonito, ¿no? Aquí lo explica muy bien la diferencia entre jugar bien y jugar bonito Julián Calero, técnico del Burgos. De la segunda división española, que va muy bien. Aquí hace la diferenciación.
Comentabas lo de había formas de jugar bonito.
Ah, sí, no, mira, es que la gente lo confunde, yo te voy a explicar, ¿vale? Voy a intentar explicarlo como se lo explicaría a mi hijo. Jugar bonito es jugar bien con balón, ¿vale? Hacer una cabriola, un caño, eso es jugar bonito, incluso asociarse. Pero jugar bien al fútbol, el fútbol tiene cuatro fases. La fase de ataque, la fase de defensa, donde también hay que jugar bien. ¿Qué haces cuando pierdes el balón? ¿Y qué haces cuando lo roban? Si eso lo haces muy bien y hace todo el equipo lo mismo en cada una de las cuatro fases, juegas bien al fútbol.
Sí, más claro, clarísimo. Imposible.
Exacto. Sí, para hacer esa diferenciación de
jugar muy bien el técnico del Burgos.
Muy bien.
Muy bien.
La tiene clara. Sí. Oiga, nos trasladamos a Brasil. Estos dos audios que vienen van a ser de territorio brasileño.
A ver.
El primero es un cántico que se escuchó a raíz de la victoria de Lula, ¿no? En el nuevo presidente. Sí. De Brasil. Esto cantaron en las calles de las ciudades brasileñas las personas cuando ganó el nuevo presidente.
Neymar,
traducción.
Neymar, tendrás que declarar esto porque recordemos que en las últimas semanas, previo a las elecciones, Neymar mostró su apoyo a Bolsonaro, el rival de Lula.
Bolsonarista, que perdió,
bolsonarista. Y se decía que, como nada es gratis en la vida, nada es porque sí, que había unos temas que Bolsonaro tenía con Neymar sobre pues dejarlo evadir impuestos.
Exacto.
Que con Bolsonaro, pues Neymar podría disfrutar más de sus fortunas para sus fiestas. Entonces, como ganó Lula, la gente pues le cantó a Neymar que ahora tendría que
igual ellos tienen esos capitales por allá en Mónaco.
Sí, en Andorra. Claro.
En Andorra y por allá. Sí,
donde no pagan impuestos los youtubers. Bueno. Oiga, usted. Oiga, seguimos en Brasil porque los youtubers de España se van a Andorra, Andorra a vivir para hacer los videos desde allá y no pagar impuestos.
Hay paraísos fiscales en Canti.
Sí, señor. Y seguimos en Brasil porque se presentó este hecho que me parece la pena, que vale la pena mostrar. Y es que no más estos hinchas borrachines y desadaptados y tipos de verdad desagradables acosando a las periodistas que intentan hacer su trabajo. Esto pasó en Brasil.
Puerto Santa Ana, aquí en Guayaquil, informando realmente la fiesta del fútbol.
¡Parla conmigo, mi amor! ¡Parla! ¡Parla!
¿Cómo está realmente?
¡Estoy bien!
Todo
quiero,
bien.
¿Qué quiero casar con
¿qué
usted?
¿Qué tal? Oiga, ¿saben qué? Es realmente
casar
maravilloso.
¿Casar conmigo?
¿Qué tal ha recibido Guayaquil? Muy bien.
Muy bien.
Muy bien, muy bien. ¿Qué oiga, ¿saben qué? ¿Saben qué? Es una locura lo que se vive aquí. Lo que se vive aquí. Realmente lo que se vive aquí, bueno.
La periodista, esto fue en Guayaquil, ¿no? Hay que decirlo, la final brasileña, así de equipos brasileños en Guayaquil, que gana Flamengo, y la periodista está haciendo su trabajo, mientras un hincha de Flamengo muy borracho.
Una ladilla.
Sí, la cosa, el camarógrafo intenta quitarlo con el brazo, bueno, no más estas cosas. Y ya para finalizar, con respecto al homenaje, ¿no? Que se le hizo hoy a la Selección Colombia Femenina, les tengo un mensaje a ustedes, los que están acá sentados, porque todo es culpa de ustedes. Uh-huh. Los periodistas, siempre todo será culpa
siempre,
de ustedes.
Sí, claro.
Ojalá ustedes la prensa apoye, porque solamente apoyan cuando es el partido final. Aquí hay que hacer un mea culpa de todos, pero no mea culpa tanto. Apoyar, arrollar.
¿Arrollar?
Arropar, acompañar. El fútbol femenino en Colombia
el fútbol femenino,
es una gran realidad y vamos a seguir apoyándolo cada día.
Me gusta porque hay que hacer un mea culpa.
La música de fondo cambia todo el contexto.
Un mea culpa, pero no un mea culpa tanto, y después hay que arrollar y arropar.
Hay que arrollar el fútbol femenino.
Recuerde que ustedes, Antonio, Nicolás, Jorge,
de acuerdo,
Pacho, Guillo,
razón,
Andrea, todos
Ramón,
ustedes son los culpables. Ustedes, la prensa.
Usted también.
Mire,
usted también.
Yo puedo decirle algo corto.
Sí. ¿Cuánta, Ramón?
Hombre, yo estoy muy contento por el reconocimiento que le están haciendo en todas las ciudades a las subcampeonas del mundo. Yo me emociono realmente viendo cómo se le rinde tributo a ellas. Pero sabes una cosa, Andrea,
me parece que
tenemos olvidado una selección y yo invito a que no la olviden tanto. Es que la Selección Colombia de fútbol de salón femenino salió campeona mundial.
Ah, sí, le ganó 2-0 a Canadá en la final.
12-0.
¿Pero por qué consideras que está olvidada?
Está olvidada.
Hizo 50 y pico goles y no recibió uno.
No recibió ni uno.
Porque nadie.
Uruguay, a Canadá dos veces.
Nos hemos quedado un poco cortos.
No hemos podido, no podemos pretender, reconociéndolo como se ha reconocido, que el fútbol es el fútbol y el fútbol de salón es el fútbol de salón.
De acuerdo, pero es un campeonato del mundo.
Ah, sí, muy bien.
Y yo quisiera que no pasara, es decir. Hay que hacerles algo más a ellas.
Sí,
ellas
señor.
Se hicieron un gran torneo, un logro.
¿Cómo no?
Y solamente pido que también les den un lugar especial, es decir, que también se les reconozca.
Hay que arrollar el futsal.
Hoy fue el acto de reconocimiento de la jugadora a las jugadoras y a los.
Muy merecido, por cierto.
Al técnico de la sub-17 por ser subcampeonas en el mundial de esa categoría en la India. El presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego, tomó la palabra para agradecer a las jugadoras por lograr la hazaña y poner en alto el nombre del país.
Yo le pediría a todos estos hombres directivos de la Federación de Fútbol, que aquí he leído, aquí a mi derecha, que hagan un esfuerzo porque el mundo del fútbol sea equilibrado también en términos de género, que se elimine, pues obviamente venimos de una tradición de décadas, casi de siglo, de fútbol masculino, pero es necesario, el mundo ha cambiado, este es el siglo XXI, el poder de la mujer está presente.
Y esto dijo Linda Caicedo.
Es muy grato ver la importancia que se le está dando al fútbol femenino cada día y creo yo que ustedes hacen parte de esto. Sin ustedes no sería posible la visibilidad para el fútbol y bueno, agradecerles por ello. Yo creo que para Linda Caicedo siempre va a primar lo colectivo. Obviamente el perder una final del mundo cuesta asimilarlo, cuesta aceptarlo porque siento yo que lo merecíamos.
Bueno, le salió más trabajo al profesor Lorenzo, me gusta. 28 de enero contra Estados Unidos.
Ah, otro partido.
Sí, está bueno, porque es que ya sí. Ahí ya vamos a estar, ahí sí, a menos de dos meses de...
Claro,
de
la eliminatoria. Claro que sí.
Seguramente será con un equipo local, MLS México. Pareció el que enfrentó ante Honduras cuando Reinaldo Rueda era el técnico. Sí.
Pues es que viendo cómo están los de Europa... Pues creo que pues sí, va a ser la base. Mejor,
sí, mirando por acá. Pues sí, Masinisterra y Luis Díaz.
Son los de México, Estados Unidos, Colombia y James hoy. James hoy.
James no lo van a prestar contra Paraguay, ¿no?
No, porque el profesor.
El profesor, sí.
Michel González quiere hacerle un trabajo específico y eso me parece una maravilla. Y él está conectado con eso y quiere y está emocionado. Es lo mejor que nos puede pasar. James feliz es una maravilla. Ahora, estamos a 4 años del otro mundial. Esperemos que la felicidad dure 4 años.
Nos alcance para
sí.
Que
estemos...
Él arranca siempre feliz en los lugares.
No, ay, pero deje, hombre, que esta vez de pronto uno no... ¿Qué cosa?
Sí, de pronto Mykonos.
Pero en tiempo Santorini presente es el mejor jugador colombiano en Europa. ¿Qué vamos a hacer?
Ah, sí.
Eso sí, pues. Que... Mire, la Champions. El Madrid le ganó 5-1 al Celtic de Glasgow. Oye.
Celtic quedó de último de su zona, ¿no? Clasificó Leipzig.
Sí. 145 euros, la más barata para ver hoy al Madrid.
¿145 sí. euros?
Sí.
Uy.
Sí. Ya clasificado contra el Celtic, claro, eliminado.
Contra el Celtic, un partido
era un
que
picado,
no... Sí, no, un partido, sea, que no importaba.
Nada. 145
la
más euros,
barata.
La más barata, sí. Uy, no, sí. Por supuesto, la pues, cara, la gran mayoría se vendieron 500, en abonos.
¿No? ¿Y vio cómo celebraron el gol los del Celtic?
No, pues buscamos la más barata, buscamos la más cara.
Hay que buscar la más cara también.
Sí, pero, sí, también. Sí. Pero claro, hay que decir que había como 80.000 abonos ya vendidos, ¿no? Entonces eso hace
sí,
que
pero eso quedan ahí boletos.
El remanente sea caro, pero 145 euros. Oh, es mucha plata. Leipzig le ganó 4-0 al Shakhtar Donetsk y jugarán Milan, Salzburgo, Chelsea, Dinamo Zagreb, grupo definido también.
Sí.
¿Cierto? Sí. Milan y sí. Chelsea ya están.
Sí.
No, Milan está luchando con el Salzburgo. O sea, el Milan tiene la primera opción.
Ah, tío, le lleva un punto, sí. Así sí. Que.
Pero yo creo que va. Bueno.
Bueno, pero tiene que jugar, sí.
Tiene que jugarse, pero uno vislumbra sí. Que es Milan.
Ah, sí,
¿no?
7 y bueno, 6 tienen, sí. Sí.
Y el que no salga va a la Liga Europa. Ahí en Amosagref, liquidado. Jugarán Copenhagen contra Borussia Dortmund y Manchester City contra Sevilla. Ese grupo también ya tiene liquidación total.
Sí, es que al Sevilla le toca hacer mucha maniobra para alcanzar al Dortmund por pues, diferencia. Ah, bueno, y enfrentamientos directos además no, lo aplastó es que el Dortmund, ¿no?
Le lleva 3 puntos el Dortmund y la diferencia del Dortmund es más 5 y la del Sevilla menos 4.
Y la diferencia, los enfrentamientos directos, Guillo, si no estoy mal, el Dortmund le gana al Sevilla 4.
Sí, es que no hay diferencia de gol.
Sí. Sí, sí, no, acuerde.
O sea, ya está listo.
Directo. Sí, eso ya está armado.
Y Juventus, PSG y Maccabi Haifa contra...
de Benfica. Trámite todos.
Todo, o sea, toda la jornada de hoy.
Ya
de
PSG y Benfica clasificados. Ve que trámite
de,
absoluto.
Ve que lo de la Superliga, de una manera menos odiosa, presentada como debe ser, no tiene. O sea, tiene no algún
gusta.
Sentido.
A mí no me gusta lo, ni 5.
Yo lo sé que no le gusta, pero los invito a que se quiten.
O sea, en una Superliga, por ejemplo, no estaría la Eintracht de Frankfurt.
No sé, pero usted no oyó lo que les conté el otro día.
¿Qué?
El señor que designaron, el presidente de la Superliga Nueva, lo designaron para hablar con la UEFA, ya dijo, vamos a, olvídense de que van a ser 32 equipos los mismos de siempre. Puede ser, busquemos la manera que estén los 32 mejores, pero no, ninguno va a tener cupo fijo, ya dijo el señor eso. Pero, perdón, 24, ¿no?
Sí, 24. 24.
Es que 32 son muchos, Nicolás. Si están los 24 mejores, está mejor.
Pues es que así tendría que ser.
Claro, entonces por eso le digo.
Cuando era campeón y subcampeón, eso era
eso era hermoso.
Claro.
Dos cupos, ya.
Pero por supuesto. Sí. Entonces, era... no, o sea, hoy es casi relleno, ¿no? Lo único es lo
la
del Milan.
La primera Champions, eso fue, sí. Pero de lo más espectacular que se ha visto en la historia, creo yo.
Sí. De todas maneras, va cuadrado, titular.
Ahí estaba, lo vi calentando hace unos minutos.
Sí, pero no creo es...
que Juventus se puede quedar sin nada.
No es la titular completa de la Juve. De hecho, va bastante suplente. Gatti, Bonucci, Alexandro, Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic, Miretti y Milik.
Y Atenti, que se puede quedar sin nada Juventus, porque si gana el Maccabi Haifa, el Benfica, supongamos.
Sí.
Juan en Israel, supongo.
Sí.
Hace 6 puntos el Maccabi, y si pierde Juventus o empata con el Paris Saint-Germain, pues queda con 4.
Al otro lado se van a jugar Messi y Mbappé, no va a jugar Neymar. No va a jugar Neymar. Y ya venimos.
Está todo preocupado por las elecciones en Brasil. Sí. Neymar.
Usted escucha en la jugada de RCN Radio. Nuestra radio.
En la jugada estamos. Esa es nuestra pasión. En la jugada.
¿Qué hay en el lado del deporte? ¡Qué buena canción, Balaguera!
Eso es Joan Jett. Esta canción la usaban mucho para la selección femenina de fútbol de Estados Unidos.
Ahí estaba con los Black Hearts todavía, ¿no?
Con los Black Hearts, sí. Son Joan Jett y los Black Hearts. Se lanza en Estados Unidos una apuesta exclusiva de deportes femeninos y además gratuita. Han identificado...
¿Cómo así?
Han identificado... que hay mucha gente que está abandonando la televisión por cable y que no encuentran en dónde ver contenido deportivo femenino.
Ah, ¿solo femenino?
Sí.
Ah, ¿no de fútbol femenino?
No, todos los deportes femeninos.
Qué interesante.
La plataforma se llama Women's Sports Network.
Esa es de las vainas que usted la cuenta y dice, pero ¿cómo no se nos había ocurrido antes?
Y está disponible como en Freebie de Amazon,
sí.
Tubi, así se llama, y Fubo TV de Fox. Sí. Esto, digamos que son como aplicaciones que están en televisores inteligentes en los Estados Unidos. Es un servicio de transmisión de streaming que va a tener programas originales, documentales.
¿Eventos?
Gratuito. Están apuntándole más adelante a tener eventos en vivo.
Claro, que es de eso.
Obviamente ahí va a estar. Cuenta con el apoyo de la NBA femenina, golf, esquí, snowboard y 9 ligas y federaciones deportivas.
Sí.
Dicen que hay mucha gente, como lo decía ahora, que está abandonando la transmisión por cable,
sí.
Y no encuentra deportes femeninos para ver.
Sí.
Ahí van a encontrar esa posibilidad. Algo importante, mire, 20% de los fanáticos de los deportes en Estados Unidos, mejor, expresan interés en los deportes femeninos.
Claro.
Y ahí hay un canal.
¿Qué importante. Le voy a decir? Mire, no sé si en Ronin usted lo ha vivido, pero sí, porque yo veo que usted cada rato tiene... invitadas en su podcast de A las Carreras, que es el podcast de running número 1 de Colombia que conduce Jorge Luis Balaguer.
¡Hombre!
Y que este sábado tendrá emisión en la radio convencional para que lo prueben. Y si les gusta, vayan a su plataforma favorita.
Le puedo... me puedo
a las 3.
Me puedo... un cobazo ahí.
Puedo hablar de Jorge Balaguer, puedo hablar de él en
eso. Tercera persona. Sí, pero sí, pero hágalo en tercera persona.
No, mentira, no. Estaba viendo en Spotify.
Sí.
Y en Spotify aparece dentro de los podcasts de deportes recomendados por Spotify A las Carreras. Pero lo más importante es que aparece un podcast de running donde están todos mis colegas de fútbol.
Claro.
O sea, usted mira y está Palabras Mayores, Voces del Deporte, su podcast, el de La Jugada, todos están ahí y aparece A las Carreras.
Qué orgullo, Jorge.
Oiga, no, hombre, qué bueno.
Pero
gran Coba, me
le quería decir en torno a eso del
Coba viene, como dice Jaime Sánchez.
Porque digamos que hemos visto visto lo del fútbol femenil, ¿no?
Trabajo con los mejores.
Pero, y ya todos conocemos eso. En mi otro trabajo a mí me toca mucho hacer tenis femenil.
Sí.
Y no siempre sale en la televisión, sino en la plataforma de streaming.
De Star Plus.
Exactamente. Yo le digo, es drama sin libreto en estado puro. Es decir, primero que ese mismo deporte practicado por mujeres,
sí,
diferente al de hombres, hay muchas diferencias en términos de emoción, de dramatismo, de la manera como se juega, cómo se encaran los partidos, y la verdad es emocionante. Pues es decir, es muy chévere. Entonces, pues.
Tres datos rápidos. El año pasado, la mayoría de récords en atletismo lo rompieron las mujeres.
Bueno.
Entonces, es el primero.
Claro.
El segundo, de las cifras que nos entrega Cristian Solano, hay un gran porcentaje de mujeres escuchando el podcast.
Bueno.
Qué bueno.
Y el tercero, la gente sabe que arrancamos este podcast con Nico Serna, luego estuvo Laura Hoyos y ahora con Paula Ruiz. La elección de compañera es básicamente porque, por ejemplo, hay marcas que lanzan ropa para correr para cuando las mujeres tienen el periodo.
Bueno.
Un hombre no le queda bien preguntar eso.
Claro, no, pero además no sabemos lo que se siente. Pues, ¿cómo vamos a hablar de eso?
Será imposible para uno.
Por eso es importante contar con una compañera y con una mujer dentro del podcast.
Qué chévere.
Sí, señor, muy bien.
Gracias, Colombia.
Me imagino que el baloncesto, el voleibol, son deportes
también muy femeniles. El voleibol, por ejemplo.
Pues yo creo que resume, Pacho, por ejemplo...
El baloncesto, por ejemplo, de la Liga de los Estados Unidos es un espectáculo.
O sea, ver, por ejemplo, una maratón de hombres es igual o aún más emocionante ver cómo rematan las mujeres. Porque la mayoría de las maratones de hombres, el ganador ya se sabe. Pero la mayoría de maratones femeninas tienen fotofinish.
A mí me pasa es que en el tenis, por ejemplo, se trabaja el punto diferente. Por razones biomecánicas, el saque es una ejecución que de entrada marca la diferencia en un game.
Tiene menos fuerza.
Exactamente. Cuando el tenis es ejecutado por mujeres, el saque es todo lo contrario. Es un golpe corto que entra dentro de la cancha que habitualmente, o por lo menos más habitualmente, se puede atacar. Entonces cambia todo el juego. Ni mejor ni peor, cambia todo el juego. Y en el, ya cuando el saque es abierto o abre el juego, pues entonces ya no hablamos de la importancia de un quiebre o del no quiebre. Toca hablar es de un partido que está abierto todo el tiempo.
Sí, claro.
A mí
los quiebres en el tenis femenino son
muy habituales.
Muy habituales. Claro. Es decir, no, y no es raro.
Una pelota corta que rebota alto
no
para atacar.
No es raro ver un 5-1 que se vuelve un 7-5.
Exactamente.
Ahora, la temporada 2022 de la WNBA, el baloncesto femenino, es la más vista en los últimos 14 años.
Bueno.
O sea, esto se suma, Pacho, a la llegada hoy de la Selección Colombia, todo.
Por favor.
El incremento es impresionante.
Mire usted. ¿Cómo va la Champions, Nicolás?
Mire, la Champions League, bueno, ya habíamos hablado de lo que pasó con el Real Madrid un poco más temprano, que le ganó 5-1 al Celtic. El Shakhtar Donetsk perdió ante el Leipzig 0-4 en casa. Milan y Salzburgo empatan 0-0. Chelsea cae ante Dinamo Zagreb 1-0. Lo voy a contar cómo van las posiciones de esa zona.
Sí.
Chelsea 10 puntos, perdóneme que es que se me borró aquí. Chelsea 10 puntos, Milan 8, Salzburgo 7 y Dinamo Zagreb 7. Bueno. Esos son los resultados. Bueno, Copenhague y Borussia Dortmund 0-0. Manchester City y Sevilla 0-0. Juventus, Paris Saint-Germain 0-0. Maccabi Haifa, Benfica 0-0. Una jornada pletórica, inolvidable.
Ricardo el Ricardo 0-0. El Caballo Márquez. Bueno, acaban de empezar muchos partidos, ¿no?
Sí, pero metámosle.
Tranquilo. Ricardo el Caballo Márquez fue denunciado.
No se juega nada, pero metámosle.
El mismo caballito que yo vi comiendo pizza todo triste.
Comiendo pizza hawaiana.
Sí. Fue denunciado penalmente por un agente de la SIJÍN en Santa Marta. Por el delito de hostigamiento por motivos de raza, religión, ideología, política u origen nacional, étnico o cultural. Así lo confirmó la comandante de la Policía Metropolitana, coronel Adriana Paz, quien relató que los hechos, motivo de la acción judicial, se remontan al pasado 16 de octubre, durante el partido que su equipo enfrentó al Pereira tras un altercado.
Ganó la Unión 2-0 ese partido, ¿qué pasó?
No, bueno. Ahí tiene usted.
Pero
es que no hay mayores detalles. Ese día no jugó tan bien.
Pero fíjese que ha sido en el estadio porque el otro día que tuvo rollo el caballo, creo que fue en una semifinal de torneo, en esa que Millonarios entra a la final que pierde con Tolima.
Sí.
Caballo Márquez y Viera se agarraron a puños, ¿se acuerdan? Aquel partido de vuelta en Bogotá. Hizo gol Mbappé. Va ganando el PSG 1-0 a Juventus.
Bueno, muy bien.
Ojo, el Maccabi Haifa hace un gol y Juventus se queda sin nada. Juventus tiene 3 puntos. De hecho, con el empate, creo que Maccabi Haifa, creo que Maccabi Haifa es tercero, claro, porque debe sumar 4 puntos ahora que está empatando 0-0 con el Benfica. Mire,
a ver,
las posiciones de ese grupo después del gol de Mbappé ante Juventus.
Qué golazo.
Paris Saint-Germain es primero con 14.
Y Bonucci no.
Segundo Benfica con 12. Tercero Maccabi Haifa con 4. O sea, Maccabi Haifa entraría a la Europa League.
Y se quedaría por fuera la
Juve. Último Juventus de su zona. 3 puntos.
Le quiero decir que a Bonucci le hicieron caño, le intentó jalar la camiseta de Mbappé, intentó todo. Se vio muy mal Bonucci.
La diferencia es enorme.
Sí.
Pero venga, pero o sea, en este momento está quedando la Europa League. Ni siquiera...
No entraron, o sea, el Atlético y ahorita Juventus está por fuera. Vamos, o sea, a ver si Juventus cambia o si Benfica le hace el favor a Juventus.
Llamativos estarían la Roma, el Manchester United y el Barcelona.
Sí, exacto. Que la hace un buen torneo, ¿no?
De pronto se mete el Sevilla.
Sí, Sevilla está en zona Europa League. Toca ver, sí. Bueno, es además su lugar en el mundo, la Europa League para el Sevilla. Tiene 5.
Así es. Andrea Guerrero, ¿qué canción trae y en qué está pensando?
Gamero.
El Pitán Pitán es la Unión Magdalena. Carlitos Viveson.
Sí, pero es que la temática de Andrea es canciones que serían técnicos.
Ah, sí.
Por eso dije Gamero de una.
Ah, sí, Gamero, claro, Samario, sí.
¿Sí?
Obvio, Bobis.
Obvio, Bobis.
No, pero bien, bien.
Pero fuiste muy evidente hoy, Andrea.
Ustedes, sí, pero ustedes que hubieran puesto con Gamero.
No sé.
A ver.
Gloria Trevi, de pronto, pelo suelto. No.
Se cortó el cabello, ¿no?
Sí.
Orlandito, ¿puedes poner, por favor, la canción de Gloria Trevi, el pelo suelto?
Se despuntó un poquito.
No, pero se le nota y bastante.
Sí, se despuntó.
O sea, ¿quedó ya como pelo de tía hasta la nuca?
No, no, más arribita. La verdad es que yo nunca le
había
visto
el cabello. Pelo de tía es cortico, Antonio.
Yo nunca le había visto el cabello tan cortico.
Como la permanente, sí.
Sí, como una
permanente.
Pelo de tía.
Dios.
No, cuando
le ay, no sean así. El alicé. El alicé, ¿les gusta el alicé? ¿Qué tal Gamero de pelo liso? Como cuando, ¿qué tal con el pelo mojado?
Hey, deberíamos, ¿quién es amigo aquí? Pacho, ¿por qué no le dices que si queda campeón se alice el pelo?
Que se alice el pelo.
No.
Nunca. No. Es más, ya tiene preparadas 4 manillas y sale campeón.
Eso.
Me gusta ir siempre en contra del viento. Si dicen blanco, yo les digo negro.
Sí, esta canción gráfica más altita.
Maca, yo digo Pereira.
Prefiero a Larry en el medio campo.
Ay, Dios. Muy bien.
Bueno, ya.
Bueno, ¿cuál es el pie? Va cuadrado. Muchos éxitos. Va cuadrado. Se engoriló cuadrado. Muy bien.
En esa última.
Yo solo gambeta. Quiero. Sí, sí. Yo no voy a hablar de Millonarios ni de Junior, pero quiero saber, Antonio, ¿está bien? ¿Tiene ansiedad?
No sé por qué estoy como tan tranquilo hoy. Estoy tranquilo.
Muy preocupante.
No, no, pues. Ay, ¿qué le voy a decir yo? Pues es preocupante. ¿Por qué? Preocupante porque se va perdiendo, porque está lloviendo, porque la cancha está vuelta a naco. Pero es que Millonarios lo que mejor se va a hacer es atacar. Entonces, no sé, no. No estoy tan preocupado, la verdad.
Bueno, ocúpese.
No, que se ocupen los jugadores.
Como oficio, hermano.
Yo me ocuparé de ayudar a comentar.
Bueno, hoy yo no voy a hablar de esta final. Le deseo mucha suerte a usted. Creo que están las dos maneras de ver el fútbol, la del campeón espontáneo y la del proceso. Cada quien elige lo que quiere y lo que le gusta.
Pare. Esta nómina de Junior, ¿cuántos años tenía? Junta, ya sí, tiene como ya 4 años, hay proceso.
Sí, hay.
Sí.
Proceso un poco fallido, pero hay proceso.
Pero esos jugadores están juntos desde tiempos de...
No sé si hay proceso, hay una
de...
continuidad, pero que no sé si sea lo mismo que un proceso.
No, pues, bueno, no, Andrea se refiere a que cambian de técnico y eso ya lo convierte para Andrea en algo espontáneo.
Que tiene razón Andrea.
Pero pues para mí es un proceso fallido porque Andrea, hasta ahí llegó con Juan Cruz, pero no le quito mérito, yo solo
si
estaba
los
contextualizando.
Son los mismos de hace 4 años.
Es que exacto, lo que dice Casales tiene razón, hay una continuidad
¿sí?
que
bueno,
arrancó
que,
con
Nicolás,
Comesaña. Pero mire, arrancó con Comesaña.
Además arrancó decidas. Con Comesaña, sí, o sea...
Bueno, yo no iba a hablar de eso.
Porque
bueno,
si usted mira el grupo ese de Libertadores, que eran Junior, Barcelona, Independiente del Valle, y que se me va el otro, era el 70% de este plantel
sí.
que empezó a dirigir Comesaña.
Bueno,
a Comesaña se va
¿oye?
Y meten a Amaranto.
Sí.
Y después a Arturo Reyes.
Sí.
Y después a Juan Cruz Real. Y después Comesaña.
Voy a hablar.
Me hacían falta. Sí.
Amigo,
a ver.
Amigo, marica, ya.
A ver.
Bueno.
Miren, hoy llegó la Selección Colombia Femenina Sub-17 y todo fantástico, me encanta. Bueno, no falta político oportunista que va a aprovechar esto y tal, pero no me parece justo y me parece chévere. Debo arrancar por ahí que el Ministerio del Deporte diga que va a entregar un premio a cada jugadora. ¿cierto? De 25 millones, que fue lo que dijo el gobierno, en principio eran 18 millones por cabeza si perdían la final, pero decidieron hacerlo como los premios de los deportistas olímpicos. Lo que a mí no me parece justo es que el premio sea solamente para las jugadoras y el técnico. Me van a decir, pero ¿cómo así? ¿Así funciona en el ciclo olímpico? Sí, pero es que esto es un tema colectivo primero, y segundo, es que acá no solamente participó el técnico y los jugadores. Yo, por ejemplo, quiero mencionar a Viviana Cardona, que es la preparadora física. ¿Ustedes saben la importancia de una PF en este momento de la vida en el fútbol?
Sí, claro.
De verdad. Y ella también no, entonces meto, no, a ella no, solamente a Paniagua 12 millones o 12 millones y medio, y a las jugadoras les dan 25 millones a cada una. Pero ahí está el asistente, está la preparadora física, los utileros, está Rafael Sabaraín, que es el psicólogo, que hizo un trabajo también impecable. Yo creo que esto debería ser el esfuercito, debería ser para todos, no solamente como para los que están como, como en el front line, como los que están adelante, también los otros, porque creo que el trabajo es de todos, y me parecería chévere que Viviana Cardona, en términos de equidad y tal, pues que es una mujer preparadora física, que es muy respetada en el mundo del fútbol, también reciba su premio, como el resto del cuerpo técnico.
Mire, yo no sabía.
Ese es buen dato, ¿sabes?
Sí, señor.
Toda la razón, no me lo sí. sabía. Y con la plática que entra de los patrocinadores externos y de los...
Ah, me imagino que sí, podrían pero cobrarlo. Digo este puntualmente,
claro,
del
claro,
gobierno.
El del gobierno, sí. Sí, hombre.
Sí, tiene razón.
Porque ¿no? Es que dicen, no, es que así es en el ciclo olímpico. Bueno, pero este no es el ciclo olímpico. Aquí está el equipo de fútbol y tiene un cuerpo técnico. Sería chévere que fuera para todos.
Cierto.
Y para Viviana, de verdad que a Viviana no la mencionamos. Y sí. Un PF o una PF claro. Hoy es determinante.
Y sería bueno también que revisaran el ciclo olímpico entonces, porque...
Pues sí, porque entonces ahí cómo hacemos.
Exactamente, sí, pues... Pues sí, pero bueno, es un buen punto. Un gran punto, diría yo. Wilmar Pérez es un ciclista colombiano que está de segundo en la Vuelta a Guatemala de ciclismo, que va ganando Mardoqueo Vázquez.
Muy bien, Mardoqueo.
Mardoqueo Vázquez, un cintocayo. Este Pérez corre en el equipo guatemalteco Ser Castelli, Asociación Quetzaltenango.
Le digo, para decir los patrocinadores para un ciclista debe ser difícil ese equipo, yo.
Es cierto. Manolito Noya, el arquero del Bayern Múnich de Alemania,
sigue vaciado,
dijo que
¿no?
tuvo cáncer de piel, pero que ya se curó.
Mire, bueno, de hecho no estaba atajando en el Bayern Múnich, está Ulreich.
Tiene una lesión.
Es el eterno
suplente.
Tiene
una lesión y está en riesgo su participación en el Mundial.
¿Qué le parece?
Oigan, Ter Stegen, Guillo, si no llega a tapar...
Sí, no es Ter Stegen.
¿Les interesaría alguno de estos jugadores? Acaba en Jaguares de mandar un comunicado con un equipo y pedazo.
¿Se vino poda o qué?
Sí, no, pero miren. Muestra. Pablo Mina.
El arquero.
Harold Gómez. Juan Mancilla. Sí. Joao Rodríguez. Duván Biafara. Henry Castillo. Iván Escarpeta. Andrés Arroyo.
Bueno, sí.
Rafael Bustamante. Juan Giraldo. John Altamiranda. Y Jarlín Quintero.
Suerte pues, a los muchachos que consigan trabajo
pues,
pronto.
Pues, Pacho, no nos botaste un ramillete muy excelso.
Nada.
Toño,
nada.
Qué pena. Ahora, cuando hablaba de Noya, hace un par de días presentó junto a Yannick Kerber una marca para el cuidado de la piel.
Ah, a en propósito.
En conjunto. Se unieron Yannick Kerber y Manuel Noya. A propósito de su cáncer, productos dermatológicos que previenen el cáncer en la piel.
Votaron al Chacho Coudet del Celta de Vigo. Está yendo muy mal. 12 partidos, 3 ganados, 2 empatados, 7 perdidos.
Y eso que él tuvo buenas campañas con el Celta, pero esta creo que este es el tercer año que estaba en el Celta, ¿puede ser?
Sí,
creo que es el tercer año y no tuvo un buen andar.
Carlos Carvalhal, portugués.
Portugueño, sí.
Será el entrenador.
De Portugal, pero de Buga.
Exactamente. Los oyentes dejan su mensaje de voz en el 313-422-3933. ¿Cómo ven la final para hoy de la Copa entre Millonarios y Junior? Sigue lloviendo. O sea, como diría Maná, no ha parado de llover.
Exactamente.
¿Y sus ojos? Sigue lloviendo el corazón.
Bueno, pero si seguimos cantando así, tampoco va a parar de llover.
Va a arreciarle.
Exactamente. Guillo Arango, ¿qué canción trae? ¿En qué está pensando? La canción de Inglaterra 66, ¿verdad?
Correcto.
Sí, señor.
Muy buena, oiga. Ah, pero además la interpretaban los jugadores, ¿cierto?
¿Sabe que ese dato si no lo tengo? Sí, señor. Me da usted la duda.
Sí, que sí canta Lonnie Donegan.
Sí. Pero los jugadores aparecían ahí. Claro, Willy era la mascota, ¿no?
Sí, esa era la voz. Un león.
Sí, buena mascota era.
Sí, sí, era bonita.
Estoy seguro de que en el video, pero ya le voy a decir. En algún lado estaban los jugadores. Bueno, ¿en qué está pensando?
Bueno, Toño, no, ya estoy acá en el campín. Esto está, la verdad, el clima no es para nada favorable.
Sí, está harto.
Está lloviendo. Esa lloviznita que no para.
Y el pronóstico del clima, que además, entre otras cosas, debo decir, que hace como 3 meses o cambiaron los satélites o algo, pero le están pegando un poco más al clima.
Sí.
Balaguer lo tiene.
Entonces indica lo siguiente: ahora 15 grados, llueve. En cambio, a las 4 de la tarde, 14 grados con 60% de lluvia. En cambio, a las 5 de la tarde, 13 grados con 60% de lluvia. O sea, de aquí, ¿sabe a qué hora vas? ¿A qué hora, según Escampa? A las 8.
No. Ah, bueno, apenas.
Sí, pero la cancha va a estar guillosa.
La cancha va a estar linda.
Yo acá estoy
mirando.
Apenas
para los que vamos a Mundo Aventura ahorita.
¿A Mundo Aventura qué, Andrea?
Ay.
No, pero que es este sentimiento de culpa. El barco de Marco. Está lloviendo mucho, Andrea.
No, yo no vengo nunca. Es que tenemos un evento que se llama WinFest.
Ah, verdad, claro.
Ya, perdón.
Más de 2.000 hinchas van a poder disfrutar.
Pensé que iba a llevar
a Luna hoy. Uy, qué, pero suave la crisis de asma que le da con él si la llevo.
Bueno, a ver. Y entonces,
del Sky Coaster. Muy bien.
Sí, bueno, estoy mirando acá. Estoy en la zona sur. Sigamos que acá pegadito no se ve tan mal la cancha por ahora. Evidentemente sí en la parte del arco.
Salga de la carpa,
sur,
Guillermo.
Hay una zona. Es que estoy acá afuera de la carpa, ¿no? ¿Eh? Ah, no, usted está yendo para Mundo Aventura.
Bueno.
No, yo estoy acá en la con sombrilla. Haciendo como reportería de la vieja época, con el aparato ese que le gustaba a Nicolás, no voy a decir el nombre acá al aire, no se puede. Creo que conocen todos.
El cacorro.
¿El cacorro?
Bueno.
No, así le decía.
Se llamaba, se llamaba.
Bueno.
Sí, cuando caducó Nicolás lloró todo.
Bueno,
entonces estaba pensando en que hoy puede salir o un equipo muy damnificado para lo que viene.
Sí.
No sé si también parado o motivado, porque
¿cómo?
Finalmente, y pues esa no es mi opinión, pero mucha gente, los hinchas del Junior y de Millonarios no ven este como el gran título, lamentablemente, no debería ser así. Ellos quieren la liga y se les entiende perfectamente porque hay cupo directo a Copa Libertadores.
No, este pero que vale, cupo, vale.
No, que vale, vale. Sí. Para mí me parece un torneo importantísimo y ha cogido mucha fuerza en los últimos años, sino que creo que pierde más, y valga la redundancia, el que hoy salga derrotado del partido. Sí. ¿Por qué? Porque quedaría desmotivado, y sobre todo por la gran inversión económica de uno y el proceso e inversión, en cierto modo, también para mantener ese proceso del otro. Entonces, son los dos equipos favoritos durante todo el año 2022, que no han podido todavía plasmar esto con un triunfo. Solamente Atlético Nacional, que era el que tenía la obligación, y bueno, al menos ya salió de ese tema ganando la Liga. Ahora, el tema es que creo yo que pierde un poco más Millonarios que el Junior de Barranquilla. ¿Por qué? Porque la gente no aguanta más y porque pues el último título de Millonarios fue en el 2018, el primer semestre, en la Superliga. Junior al menos al 2019 ganó un título de Liga ante el Deportivo Pasto y además pues fue finalista de la Copa Sudamericana en el 2018. Entonces, por tiempo, por espera, por ansiedad, siento que el hincha de Millonarios perdería un poco más que el mismo Junior en caso de quedar derrotado hoy.
Mire usted, Cristian Solano está en algún punto de la información con una noticia que tiene que ver con fútbol, aunque no pareciera, y es hermosa noticia por un emprendimiento que hoy se traduce en una de las grandes empresas de nuestro país, Cristian.
Pues Antonio, compañeros de En la Jugada, hoy, como ya lo hemos reseñado, es el Día Internacional del Mensajero. Y para hablar un poco más de esta importante fecha, porque sabrá usted que sin la mensajería, pues no nos podrían llegar muchas cosas que necesitamos hoy a la mano. Claro, sí que la mensajería, une al mundo. Y para hablar de esto estamos con Isaac Navarro, él es vicepresidente estratégico de Interrapidísimo. ¿Qué tal, Isaac? Bienvenido a La Jugada de RCN Radio.
Hola, amigos de La Jugada, un placer estar aquí compartiendo con ustedes.
Bueno, Isaac, cuéntenos en Interrapidísimo, que es una de las empresas dedicadas a esta importante labor en Colombia, que más se destacan, ¿cómo se conmemora esa fecha? ¿Cómo se celebra?
Bueno, como tú lo mencionabas, el 27 de octubre es un día muy especial para nosotros porque homenajeamos la labor de nuestros socios de entrega, la labor de nuestros mensajeros. Y en esta ocasión quisimos extender esta celebración con nuestros colegas, dándoles un obsequio a los mensajeros de Servientrega, de Interrapidísimo, de Envía, de Coordinadora, inclusive de los domiciliarios, chicos de Rappi, de Didi, porque estamos seguros y convencidos de que esta labor es la que nos permite a nosotros tener un desarrollo importante y poder cumplir con las demandas del país.
¿Por qué son importantes los mensajeros en este país, Isaac? ¿Por qué son tan fundamentales? ¿Por qué tenemos que reconocer o debemos reconocer esa labor?
Bueno, nosotros lo decimos al interior de la organización y es que somos el Internet offline, ¿no? Somos esa conexión de un punto A con un punto B y nuestros mensajeros son los encargados de llevar prácticamente lo que se mueve en el país, lo que comercializan nuestros emprendedores, lo que comercializan todas estas empresas pequeñas, medianas, que sin lugar a dudas son las que mueven el desarrollo y el progreso de Colombia.
En La Jugada estamos, esta es nuestra pasión. En La Jugada.
En La Jugada, descifrando.
Bueno, George, es hora de cifrar.
La revista económica Forbes acostumbra a publicar un listado anual de los famosos fallecidos que más dinero ganan.
Ah, o sea que después de fallecidos siguen facturando, sí. Claro.
Después de
claro.
Fallecidos siguen facturando, sí, por claro. Ejemplo, ahí está, por ejemplo, el creador desde El Señor de los Anillos, J.R.R. Tolkien.
Sí.
Está ahí el señor, listo.
¿Que Michael Jackson no está por ahí?
Claro,
David Bowie. Tiene que estar ahí metido, David Bowie.
Elvis Presley, James Brown, Michael Jackson, quien ahora ocupa la sexta posición. Michael Leonard Jackson, Cohen.
Leonard Cohen, oiga.
A ver, aburrido. ¿Quién más aparece por aquí? Venga, mire. Charles Schulz.
Oh, el creador de Carlitos, de Peanuts.
Y Snoopy.
Claro, por supuesto.
Bueno, Juan Gabriel.
Mire usted.
Número 11. John Lennon. George Harrison. Mire,
John Lennon en el 80 lo mataron.
Y todavía sigue siendo uno de los famosos.
Y está en el
fallecido.
Top, ahí arriba, top 20 está.
Pero imagínese que hay un deportista, tristemente fallecido en 2020, que acaba de ocupar el segundo lugar.
¿Quién?
Kobe Bryant,
claro.
Recordemos, accidente 26 de enero del año 2020. Más de 400 millones de dólares de ganancias en un año. Imagínese que el tipo invirtió, aparte de su marca y todo lo que tiene con marcas famosas, el tipo había invertido una participación de un 7% en una bebida energética.
Ajá. ¿Y se murió?
Se murió. Y una gran multinacional de bebidas...
Ay, no me diga, compró eso.
Compró el 70% de la empresa.
Listo.
La empresa pasó a costar 8 mil millones de dólares. Y los herederos de Kobe Bryant recibieron 400 millones por la venta de las acciones.
No.
Ahora, o sea, hay que tener olfato.
Hay que tener un ojo también.
Hay que saber en dónde se invierte.
¿Dónde pone las garzas?
400 millones de dólares son las ganancias en un año de Kobe Bryant, fallecido en el año 2020.
Usted escucha En La Jugada de RCN Radio, nuestra radio.
En La Jugada estamos, esta es nuestra pasión. En La Jugada, ae, ae, here we go, ae, this is the time of our life. Ae, ae,
Red Hood, here we go, ae, Chucky.
Bueno, a ver,
Bueno, mire, para los fanáticos del automovilismo, sí. Este 4 de noviembre, el viernes, Star Plus estrena Checo.
Ay, sí vi, hombre.
La miniserie que va a contar en 4 episodios carreras clave de Sergio El Checo Pérez, el piloto mexicano. Y aquí hay algo importante. Incluye Singapur, Japón, Estados Unidos y México. ¿Qué quiere decir? Lo que acaba de ocurrir el domingo ya va a estar disponible este viernes. Los, digamos que lo que dicen, ahí se aplica nunca antes visto, es el nivel Nico para producir un episodio de una competencia que fue el domingo y va a estar disponible este viernes ya, claro. Los 4 episodios. Van a obviamente vivir imágenes exclusivas, el entrenamiento, la preparación de lo que fueron cada uno de estos 4 grandes premios, como fueron, repetimos, Singapur, Japón, Estados Unidos y finalmente el Gran Premio de México. Nació en Guadalajara en 1990, comenzó compitiendo en karting, es el piloto mexicano más destacado de su país. 12 años en Fórmula 1, 22 podios, 3 victorias. Bien. Ganó en Mónaco este año, fue una gran victoria para el Checo. No pudo ganar en México, que decía que para él era más importante ganar en México que ser segundo en la general. Este viernes entonces en Star Plus disponible Checo, la miniserie que cuenta en 4 episodios estas grandes premios donde estuvo el Checo Pérez.
Camila Osorio comenzó en Midland el primer partido contra Eugene Bouchard, finalista de Wimbledon.
Sí.
Y ganó Camila Osorio.
Bien, ¿no?
2-6, 6-1, 6-2. Bueno, buen triunfo.
Maravilloso.
Y ahora en segunda ronda va a tener que enfrentar en este WTA 125 a la estadounidense Mandling. En el Master de París, en el Master 1000 de París, Musetti le ganó a Basilashvili, Tiafoe a Draper, Tsitsipas a Evans, perdió Medvedev con Demiñaur, Aliasim le ganó a Imer, Alcaraz a Yoshihito Nishioka, Dimitrov a Fognini, Gilles Simon a Taylor Fritz, Rune a Hurkacz, y a esta hora está comenzando el partido de Tommy Paul con Rafael Nadal. ¿Y la Champions cómo va?
La Champions, mire, así de refilón, está así. Milan le va ganando al Salzburgo, o sea, Milan asegura su lugar y Chelsea le volteó el partido del Dinamo Zagreb, iba perdiendo 1-0, ya va ganando 2-1. Sí. Real Madrid-Celtic 5-1, Shakhtar Donetsk-Leipzig 0-4, Copenhague empata 1-1 con el Borussia Dortmund.
Bueno.
Manchester City cae en casa frente al Sevilla 1-0, gol de Rafa Mir. Eso deja al Manchester City de primero con 11 puntos, Borussia Dortmund con 9, Sevilla tercero con 8, asegura ya su puesto en Europa League, y Copenhague de último con 3 puntos.
Muy bien.
En el grupo H, que creo que es el que tiene como más importancia, empató Juventus, Bonucci, a los 39, 1-1 con el Paris Saint-Germain.
¿Y el Maccabi?
1-1 con Benfica. ¿Cómo está la zona ahí? Cambian las cosas.
Sí.
Paris Saint-Germain, 12 puntos, Benfica 12 puntos, tercero Juventus con 4 puntos y Maccabi Haifa 4 puntos.
¿Por
pero qué? Por enfrentamientos directos.
¿Pero por qué si ganaron 1 y 1?
Pero ahí creo que empieza a mediar la diferencia de gol.
Ah, ok. Entonces.
Porque es menos 3 Juventus, sí. Y menos 9 Maccabi.
Ok, está bueno, muy bien. Está bueno. Bueno, mire, ¿y qué canción trae usted y en qué está pensando?
Canciones de perdedores.
Every year is the same, and I feel it again. I'm a loser, no chance to win. Leaves start falling, come down is calling. Loneliness starts sinking in. But I'm one, I'm one, and I can see that this is me, and I will be. You'll all see I'm the one.
De Who.
Mire usted.
Pete Townshend.
Qué bueno, hombre.
I'm one.
Sí, de The Who. En esta canción, bueno, ustedes ahí oyeron, ¿no?
Sí, sí.
Soy un perdedor, no tengo oportunidad de ganar.
Que arranca diciendo.
Exacto, de arranque el tipo dice eso.
Punto.
No tengo chances de ganar.
Cierto.
Soy un perdedor.
Bien.
I'm one.
¿Va a traer a Franco De Vita?
El viernes.
Con un buen perdedor.
Sí, claro, no lo puede dejar atrás a Franco De Vita.
Muy bien.
Bueno, es que vi un dato de Mr. Chimbo.
Ah, Mr. Chip, hombre.
Muy interesante.
Qué cosa con usted.
Digo para los que... Vamos a hablar de ganadores en este caso. Porque cuenta Mr. Chip que Carlo Ancelotti se ha transformado en el entrenador con más victorias. Wow. Mire el dato que vota Mr. Chimbo, buen dato. El entrenador con más victorias en la historia de la Champions League. Tiene 103 triunfos.
Bueno.
102, o sea, superó a un tipo que es una insignia en este torneo.
Bien.
Alex Ferguson.
¡No! ¿En serio?
Superó a Alex Ferguson. Bueno. Carlo Ancelotti.
¡Vamos, Carleto!
En mi equipo, para manejo de crisis, para formación, para elegir mejor los talentos, para todo, incluso de actor, porque usted sabe que el factor...
Carleto... El Western Spaghetti, ¿no?
Sí, sí. Él actuó con Terence Hill,
sí, señor,
que era la dupla de Bud Spencer, en Don Camilo, sí, aquella famosa obra literaria de Giovanni Guareschi.
Pero todavía no jugaba.
Sí, claro, era jugador de la Roma.
Ya.
Y en esa época, alguna vez hice una columna de eso para Diario Criterio, en esa época él jugaba para la Roma, donde es un tipo muy querido en Roma y en Milán.
Sí, sí, sí.
Bueno, y en la Roma él fue extra. Digamos que eran él, Boninsegna, aquel que hace el gol en la final del 70 contra Brasil. Y el otro creo que era Roberto Pruzzo, aquel del Verona.
También estuvo actuando
ahí. Y de varios equipos. Los tres actuaban porque hacían parte del equipo del infierno. Y entonces le pegaban unas patadas y unos codazos al equipo del cielo, que era el de Don Camilo. El equipo del infierno era el del alcalde, el de Pepone, llamaba el alcalde Pepone.
Mire, qué bonito.
Bueno, pues Carlo Ancelotti, quien lo cuestionan porque es un tipo que es tranquilo, que no le gusta ser el centro de atención. A mí, dame siempre a Carlo Ancelotti en el banco. Siempre. Como futbolista, un crack, porque va muy bien fútbol.
Es un líder tranquilizador, ¿eh?
Un gran líder es Carlo Ancelotti. Larga vida al gran Carlo Ancelotti.
Aquí traigo esta canción para ustedes.
Chévere, chévere.
Gracias. La versión de la canción de James Bond de Scatolites.
Ah, Scatolites.
Los padres del ska.
Total.
Que está pensando,
diría yo que los abuelos.
Estos días.
Diría que los abuelos.
Los abuelos de
del ska. ¿Sí? ¿Usted los ha visto cómo están?
No,
son muy buena vista.
Ya los abuelos, del...
sí, están hechos pedazos.
Pero unos cracks, oiga un poquito.
Pero así todo, Nico, en Tarino.
No, ídolos.
Pues la canción de Misión Imposible, porque no, se ha convertido...
De James Bond.
Exacto.
De James Bond, sí.
Dijo de Misión Imposible.
Ah, no, James Bond. Sí, sí, que es diferente, ¿no?
Sí, sí, muy claro.
Sí, porque él no era ninguna imposible
una misión. No, al contrario,
toda la resolvía.
A mediados de año murió Monty Norman, el que la compuso.
Correcto.
¿Cuántos años de edad?
Vuelvo a arrancar.
3, 2, 1.
Ya sé por qué era.
Ah, bueno.
La canción de James Bond, porque a diferencia de Misión Imposible... Millonarios va a tratar de demostrar que hoy es posible levantar un título con Gamero y gracias a su proceso. Pero para eso va a tener que tener muchos cuidados. Ya conocemos las virtudes de Millonarios, no hay que decirlas. Presiona bien arriba, toca bien la pelota, presiona al rival, constantemente está mano a mano con la defensa de los otros, le pega de media distancia, tiene a Tinito y a Ruiz. En fin, si Millonarios juega como jugó al principio de la temporada, en ataque no va a tener problema. El problema es que tiene que corregir, uno, el funcionamiento por la derecha en defensa. Porque usted ve los 12 goles que ha recibido Millonarios los últimos 12 y al menos 9 han venido por el costado derecho de Millonarios. Donde, si uno quiere sindicar a un responsable, pues claro, es la punta de Alba. Y Alba ha tenido problemas. Pero Alba también necesita quien lo respalde. Llámese Gómez o llámese Larry Vázquez o llámese uno de los centrales. Muchas veces Ginás ha tenido que irlo a respaldar y no ha podido estar porque, claro, Ginás es otro hombre de ataque en Millonarios. Pero hay que cuidar la derecha sí o sí. Eso es de funcionamiento. Yo no quiero culpar tanto a Alba, porque cuando ha entrado, Perlaza es la misma vaina, se sufre igual. Claro, Perlaza tampoco es un dechado de virtudes. pero hay que cuidar la derecha, hay que cuidar el arco. Montero tendrá hoy que una lindísima oportunidad de decir, bueno, me trajeron para esto. Porque Viera tampoco viene en buen momento, pero en las finales es donde se ve quién puede ser quién. Y tendrá que cuidar Millonarios el retroceso cuando pierda la pelota. Eso va a ser fundamental. Porque si se pierde la pelota, y usted lo agarran alargado como siempre, que si usted está presionando, pierde el balón, lo agarran alargado, pues tiene que retroceder bien, de manera mecanizada y coordinada entre los hombres encargados de hacerlo. Y eso va a pasar, no sé si pocas veces, pero va a pasar, porque Millos va a salir a buscar empatar la serie lo antes posible. Entonces, eso va a pasar. Entonces, estaba pensando en las precauciones que tiene que tomar Millonarios para ser hoy el James Bond de la Copa y que no tengamos que poner mañana la versión de los Scatalites de Misión Imposible. Ya viene el tren.